Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de los casos de éxito que explicamos semana a semana en Founders. Hoy tenemos a una invitada que, sinceramente, si tengo que leer todo su currículum profesional, el podcast habrá acabado cuando acabe, con lo cual lo voy a resumir. Ella fundó, es emprendedora, fundó su empresa hace unos cuantos años, empresa singular que fue adquirida por su anterior empresa. De hecho, ella se quedó liderando a Salvatel. Esta, a su vez, fue adquirida por Webhelp cuando Elena Guardans, nuestra invitada, pasó a ser la presidenta del grupo en España. Es, además, socia del International Women's Forum en España y miembro del Consejo de Administración de Fira de Barcelona. He acabado, no, porque soy protectora del WWF y, además, es parte del Consejo de Ashoka. Te pido disculpas si me he equivocado en algo, Elena, porque tu currículum es difícil de resumir en un minuto, pero te doy las gracias por haber aceptado estar con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias. Y no, lo has dicho todo perfectamente.
No sé qué de toda esta etapa, y en este podcast nos gusta hablar de primeras veces, de toda esta historia y de tantos años emprendiendo. Si te tengo que pedir por un día, es decir, un día de toda tu carrera, que te fueras a dormir pensando, ¿cómo molo? Y esta es una pregunta que han respondido todos los invitados. Hay muchos momentos en una carrera de éxito que el emprendedor o emprendedora se va a dormir pensando, wow, te miras al espejo y dices, oye, te das cuenta, te hablas a ti misma, te das cuenta de cómo la estamos liando, cómo molo lo que estoy haciendo. ¿En qué día te quedas?
Bueno, pues quizás cuando empecé la empresa, que como has dicho, hace muchos años, porque era el año 94, quizás fue el día que de pronto conseguimos como cliente a una empresa importante, y porque íbamos siempre con empresitas pequeñas y tal, y cuando conseguimos un cliente importante fue como, wow, esto va en serio, esto es de verdad, o sea, incluso empresas grandes ya confían en nosotros, y me hizo mucha ilusión, sí.
Es interesante que destaques el primer cliente grande y no las adquisiciones, que a veces se ven como el objetivo de éxito de muchos emprendedores, y en tu caso has hecho un doble salto mortal hacia atrás porque has vivido dos adquisiciones de la misma empresa. Primero te compran la mayoría de tu empresa y después otro grupo más grande compra la que te había comprado también tu participación, con lo cual al final son dos adquisiciones que vives en no tantos años de diferencia.
Eso es así y eso es importantísimo, pero lo que te da energía para llegar a ese nivel, a que te encontrarte con esta situación que pasaron unos años, es que de pronto veas que tu proyecto tiene sostenibilidad, que puedes continuar, porque es que si no, no llegas ya a esa situación. Por eso, el momento de satisfacción es cuando ves, oye, esto funciona, sobre todo porque funciona sin haber cumplido para nada un business plan que teníamos, habiéndonos desviado totalmente, pero ¿qué dices? Funciona, estamos consiguiendo clientes, va para adelante. Luego ya vendrá, que además ya pues me compran la mayoría de la empresa, y eso ya pues es una bomba y es maravillosa. Pero la ilusión es el primer cliente que confía en el proyecto.
Decía Oscar Pierre hace unos días en este mismo podcast que le costó más conseguir los primeros 150.000 euros que los 150 millones que levantaron al cabo de unos años. A veces los inicios son más duros que cuando ya hablamos de cifras astronómicas.
Claro. Ahora, a ver, por ejemplo, ahora en Webhelp tenemos como clientes marcas muy importantes. Entonces, cuando vas a hacer una presentación de la compañía, a veces que casi no tienes que explicar nada, solo mostrando los clientes que tienes. Es como, hombre, si estos clientes están con Webhelp, pues seguro que es una buena empresa. Pero en cambio, cuando empiezas, pues tienes que picar mucha piedra.
¿Nos podrías compartir algunas cifras para entender la magnitud de Webhelp, del grupo que representas como presidenta en España? Las cifras que te sientas cómodo, obviamente, compartiendo, desde los KPIs que miras cada mañana, si tienes un dashboard, cosas para ver cómo va evolucionando, hasta personas, colaboradores, clientes, para entender un poco el tamaño de lo que has creado o has visto crecer después de tus adquisiciones.
Mira, para hacer una trayectoria, en el año 94, cuando creo la empresa singular, contrato a 3 personas. En el año 2001, cuando vendo la mayoría de la empresa a Salvatel, en singular había 60 empleados. Cuando Webhelp compra Salvatel entero, pero aquí en España hemos pasado de 60 a 3.700 empleados, ¿vale? Y hoy, pues alrededor de 4.500 empleados en Barcelona principalmente. Vale, o sea, esto es una dimensión de la compañía que creo que es bastante, bastante visual.
Más de 4.000 empleados en 2021. No sé si ha cambiado la cifra para bien o para mal durante 2020, porque venimos de la peor crisis de los últimos 15 años. Es decir, ¿cómo ha visto vuestro sector la crisis del coronavirus?
Bueno, nuestro sector y especialmente nuestra compañía, la verdad es que estábamos preparados mucho mejor que muchas otras empresas para poder hacer todo el cambio de que la gente que estaba trabajando desde la oficina pudiera trabajar desde casa. En nuestro caso, teníamos con algún cliente, por razones concretas del cliente, ya les estábamos dando servicio desde casa. Por tanto, teníamos el protocolo y el modelo de actuación. Entonces, lo que pudimos hacer fue un cliente y un tipo de procedimientos que solo afectaba a un 2% de todos los empleados, pudimos replicar ese modelo y hacerlo con el 95% de los empleados en 4 días. O sea, que en 4 días conseguimos que todo el mundo estuviera trabajando desde casa. Eso es lo primero. Luego, es verdad que en nuestro caso y todas las empresas que ofrecen servicios de BPO y de call center, pues justamente con la pandemia hemos tenido un gran crecimiento porque empresas que no podían atender pues físicamente a sus clientes pues están utilizando nuestro servicio. O en empresas donde nosotros ya les estábamos dando servicio, pues nosotros en lugar de representar un 20 o un 30% de su facturación, de pronto hemos pasado a representar el 100% de su facturación. O sea, que en este sentido ha habido crecimiento. Lo único que es importante decir es que cuando una empresa de servicios como la nuestra crece, pero no crece en paralelo con nuestros clientes, la situación no es buena. Es decir, nosotros vamos bien cuando nosotros crecemos junto con nuestros clientes, porque claro, quiere decir que esto tiene sostenibilidad. Si solo crecemos nosotros, pero nuestros clientes no crecen, hay algo que no funciona.
Al final, podemos ser parte de un sector que ha sobrevivido muy bien a la pandemia, pero si nuestro cliente es una empresa que tiene tiendas físicas que han cerrado, al final dependemos un poco de que también le vaya bien, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Es decir, que cuando la gente me dice, oye, pero qué bien que os va, yo digo, no, porque es un bien muy en precario.
Mis clientes quiebran, al final pues no me pagan. O sea, al final es tan fácil como eso.
Exactamente.
Si hablamos de emprender, llevas haciéndolo muchos años desde diferentes cargos y experiencias, pero al final, ¿puedes hablar de las diferencias de emprender en el mundo, especialmente en España, las diferencias entre el año 94 y el año 2021? Me gustaría que nos explicaras cómo ves que ha cambiado, especialmente desde el prisma de una mujer emprendedora que, de hecho, has escrito un libro recientemente que se llama Todo lo que aprendí de mis hijos y no me enseñaron a la escuela de negocios, donde defiendes que no hay que separar vida y trabajo. Con lo cual, ¿qué consejos puedes dar a una chica, a una mujer que está pensando en emprender a sus 20, a sus 40 y a sus 60, porque seguramente leen tu libro y dicen, esto parece los Reyes Magos, de que no es, de que es compatible hacer todo lo que me propongo hacer?
Bueno, mira, yo durante bastantes años he estado dando unas charlas en escuelas, en institutos, a chicos y chicas de 16, 17 años, explicándoles qué es una empresa y qué quiere decir liderar una empresa. Y siempre me sorprende que cuando pregunto qué valores o cómo definís, no hablo ya ni de valores, ¿no? O sea, qué características pensáis que tiene que tener una persona que lidera un proyecto, las características son siempre terribles. ¿Vale? Tiene que ser una persona que sepa mandar, una persona que tenga sangre fría, una persona que... Bueno, no hay nada positivo. ¿Vale? Entonces, intento explicar que al final, por ejemplo, yo que he liderado empresas, pues al final, cuando estoy en la empresa, soy la misma persona que cuando estoy en casa, con mis hijos, con mi pareja, cuando estoy con mis amigos, soy la misma Elena, no me pongo un sombrero distinto en cada ocasión. ¿Vale? Entonces, si tengo unos valores cuando estoy en familia, los mantengo con los amigos y los mantengo en la empresa. Entonces, eso, cuando yo digo que se mezcla todo, quiere decir que no tenemos, no hay tres o cuatro personas, depende del rol que estés jugando en ese momento. Siempre eres la misma persona. Por supuesto, no tienes la misma confianza con tu pareja que la que tienes con gente con la que estás trabajando, pero eres siempre la misma persona, ¿vale? Y eso pues tiene que tener una coherencia. Y lo que es importante es que lo que aprendes en cada segmento de tu vida enriquece al otro, porque son siempre vasos comunicantes. Y eso es lo que quiero decir, o sea, que la experiencia que vas obteniendo como, por ejemplo, pues como madre, te ayuda a gestionar, te ayuda a liderar. Y lo que estás aprendiendo liderando y cómo te enfrentas a los problemas, te ayuda a gestionar en tu familia y con tus hijos. Es decir, en ese sentido, digo que son vasos comunicantes. Quiero aclarar que, en cambio, soy muy cuidadosa y me parece que es importantísimo que una cosa es que sean vasos comunicantes. Otra es que estén todos revueltos, ¿vale? Es decir, son vasos comunicantes y se aprende de uno y del otro. Pero cuando estás con tus hijos, estás con tus hijos, no estás con la empresa. Cuando estás con tu pareja, y sobre todo si tu pareja trabaja y más o menos lo mismo que tú, pues todavía más cuidado, cuando estás con tu pareja, no estás trabajando. Y cuando estás con los amigos, más de lo mismo. Entonces, con eso sí que se tiene que ir con muchísimo cuidado, porque si no, el estrés es justamente eso, y eso es el mal, el estrés realmente negativo, el que no dejamos nunca de desconectarnos, y estás con unos y estás mirando el móvil, estás mirando los mails, tienes que contestar, siempre te quedan muchas cosas pendientes que hacer. Y en ese sentido, el primer consejo, son vasos comunicantes, pero no son revueltos, ¿vale? Esto es el primer consejo. Y el segundo, las oportunidades vienen cuando vienen y se tienen que aprovechar siempre, porque no se puede esperar a que llegue el buen momento. Eso me parece que es un mensaje muy importante, porque el buen momento nunca llega, te lo fabricas tú. Por tanto, cuando llega un momento, lo aprovechas. Y luego ya irás adaptando todo para aprovechar y sacar el máximo de ese momento.
Y cuando ves noticias como que hay empresas, sobre todo en Silicon Valley, que ofrecen a sus mujeres directivas tratamientos de congelar óvulos para que retrasen 10 años la maternidad y sigan este momento, y seguramente lo que usan como argumento es: no es el momento, ahora el momento es de la empresa. ¿Cómo es tu reacción? O sea, ¿qué piensas cuando ves noticias de este tipo?
Bueno, que es verdad. O sea, estamos en una sociedad donde hasta ahora el liderazgo es muy masculino, y entonces para escalar en la empresa o en esa sociedad, o sigues los modelos de liderazgo que existen, o es muy difícil que puedas hacerlo. Por tanto, por eso es tan importante el que haya role models, que no los tenemos, que hay muy pocos, que haya modelos que muestren que hay otra manera de hacer las cosas, otra manera de liderar, que no es peor ni muchísimo menos, es otra manera, y que al final, si juntamos distintas formas de liderar, que al final el mundo está hecho de gente muy distinta y muy diversa, o sea, se ha demostrado que las empresas van mucho mejor.
Como comentaba, escribiste un libro que publicaste, de hecho, no hace mucho, llamado Todo lo que aprendí de mis hijos y no me enseñaron en la escuela de negocios. ¿Nos puedes compartir dos aprendizajes que vengan de...? Porque yo, como padre, es cierto que aprendo muchísimo de mis hijos, que todavía son pequeños, pero de momento no me han enseñado nada que me haya enseñado en la escuela de negocios. Con lo cual, me gustaría entender en qué momento tengo que empezar a poner la oreja para apuntar cosas que aplicar en la empresa.
Desde muy pequeños. Mira, te voy a contar uno de los relatos, porque el libro es un libro de relatos muy cortos, o sea que así, pastilla de publicidad, se lee muy fácilmente.
La Vanguardia, de hecho, perdón, lo califica como un relato, un ensayo breve y ameno sobre las lecciones de la vida familiar de la autora, de Elena Guarda, en este caso, para aplicar en la vida profesional. Si La Vanguardia dice esto, yo ya no me atrevo a añadir nada más.
No, pero mira, ejemplos, siempre es importante escuchar, ¿vale? El otro día me preguntaban qué era un buen vendedor, y digo, pues el vendedor es aquel que más escucha, ¿no? Y que entiende lo que le pasa o qué preocupaciones tiene el posible comprador, ¿no? O compradora. Te voy a poner explicar uno de los relatos, porque te digo son todos cortos, de un día que íbamos de excursión con unos amigos, y íbamos de excursión mi marido, yo y nuestros dos hijos. Y nuestro hijo pequeño tenía entonces, no creo que llegara a los 5 años. Íbamos todos andando y estábamos en el Matarraña, un sitio precioso, estaba ya el río, maravilloso y tal. Y de pronto nos pusimos a andar y entramos en un camino súper angosto y estábamos en un precipicio, ¿vale? Y estábamos todos andando allí como con muchísimo cuidado porque te has metido en un camino y ya sigues allí y de pronto se oyó la voz de nuestro hijo, el tío tenía 4 años y pico, y se oyó una voz que dijo, ¿on tanem? Es decir, ¿dónde vamos? Pero fue un grito que muchas veces lo sigo oyendo, ¿no? Y que nos hizo parar a todos y decir, es verdad, ¿dónde estamos yendo? Bueno, pues eso sirve en la vida y a los emprendedores, por ejemplo, muchísimo. Es decir, a veces te metes por un camino y allí que vas, y allí que sigues, y dices, bueno, es que tengo que salir, tengo que conseguirlo. A veces la pregunta de, ¿pero dónde vamos? Es muy importante para decir, ¿pero por qué estoy aquí? Si esto podía conseguirlo por otro lado, si no hacía falta que nos metiéramos hasta aquí. Y esta pregunta, con proyectos, con clientes, cuando tienes un cliente que te está arruinando y que te está presionando y presionando y presionando y que cada día estás pensando, ¿cómo puedo hacer para conseguir mantener este cliente que no me arruine? Bueno, pues hay un momento que te tienes que preguntar, ¿pero dónde vamos? Pues vamos sencillamente a decirle al cliente que lo lamentamos mucho, pero que no somos la empresa que podemos colaborar con ellos, porque es que nos está hundiendo.
Dicen cuando empezamos, de hecho, cuando alguien empieza empresas, que hay dos tipos de formas de hacer una propuesta para un cliente. Una propuesta para que te diga que sí y una propuesta para que te diga que no. Esas propuestas que tienes que hacer para no quedar mal, pero que de alguna forma, pues, o lo pones más caro o demás, porque dices, esto va a traer más dolores de cabeza que alegrías, y el tema es que hay veces que, a pesar de eso, te dicen que sí. Entonces, ese punto de alegría porque pagan más caro un servicio, pero también preocupación de, uy, 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 ¿dónde estamos yendo, verdad?
Sí, pero bueno, pero si ya te estás protegiendo, sí. O sea, muchas veces, eso es importante, ¿no?, que acabas de decir, o sea, muchas veces ponerte en la posición de perderlo todo es la única manera que tienes de ganar, ¿vale? Es decir, oye, este cliente no nos interesa, a no ser que pam, 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 y se lo presentas al cliente pensando, como no lo va a aceptar, pues sencillamente, pues ya está, tan amigos.
Y luego acepta.
Bueno, tú ya te has protegido, entonces ya pasa a ser un buen cliente. ¿Vale? O sea, puedo decir que esa situación, decir, estoy dispuesto a perderlo todo, pero eso pasa con un cliente, o en la empresa, cuando dices, no, mira, no, yo esta situación en el trabajo no la aguanto más, la verdad es que ya no me interesa, y vas a discutirlo y le dices a tu jefe o a quien sea, le dices, mira, yo ya, si no consigo esto y esto y esto y esto, y si no se me respeta esto y esto y esto, y si no puedo tener responsabilidad por tal, 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 la verdad es que no me interesa este trabajo. Y de pronto te dicen, oye, pues nada, pues adelante. Sí. Pues está, pero en cambio si no te quedas como durante mucho tiempo amargándote con un trabajo que no te gusta y en el que te sientes que no tienes el empoderamiento que mereces, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, o sea, estar dispuesto a perderlo todo para poder ganar.
Y la transición de pequeño a mediano y de mediano a grande, creo que es algo interesante de comentar porque explicabas que empezaste contratando a 3 personas. En ese momento a veces se ve la empresa como una pequeña familia que todos reman y demás, pero cuando ya son 4.000 personas, yo tengo muchos primos, pero igual es demasiado para verlo como una familia y se habla más de equipos de alto rendimiento. ¿Cómo viviste esa transición de gente muy cercana a una organización más plana al arrancar esas ganas a de repente ir creando una pirámide, una estructura donde llega un día, por ejemplo, que entras igual el primer día donde ya no conoces a alguien, que dices, ¿tú trabajas para mí o eres una visita? No, no, trabajo. Ah, pues hola, ¿qué tal? Soy la jefa. O sea, ¿cómo es esta transición de gestionarlo todo a al final ser 4.000 personas donde igual conoces al 5 o al 2% de toda tu estructura ahora mismo?
Sí, es verdad que no los conozco y con eso, por ejemplo, mis hijos se han reído siempre mucho porque como digo, todos estos empleados están en Barcelona y muchas veces paseándonos por Barcelona hay mucha gente que me saluda. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo contesto educadamente y mis hijos siempre se ríen. No tienes ni idea de quién es.
Claro, igual, ellos, eres la presidenta de la empresa y para ellos es, uy, a ver, estoy bien, estoy guapo, me peino porque estoy ahí, la jefa, la jefa del jefe. Entonces, bien, hola, ¿qué tal? Soy, acabo de entrar y tú, felicidades, ¿no?
Entonces, claro, te pasa, pues nos encuentro en el aeropuerto y, por tanto, es verdad que no los conozco y que, en cambio, cuando éramos tres, pues, evidente, conocía, ¿no? Creo que estos son los temas más importantes para saber crecer, ¿no? O sea, cómo se gestiona a la gente del equipo.
Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación, que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy, donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy. Nos vemos en Founders. We'll be right back.